¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora. Llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur.
Ya no doy la teta, cambio pañales ni hago UPA. Pero la maternidad sigue siendo una montaña rusa en la que grito de vértigo, me divierto como loca, a veces me quiero bajar y fundamentalmente me hace vivir la vida desde un abismo, cuidar a otros. Ser la responsable de sus vidas. Ay, de solo escribirlo me asusto y de vivirlo me acobardo. Ahora se le saca un velo a la maternidad. Pero todo termina en una edad en la que la escuela empieza a mandar tareas, la casa se te llena de pijamas parties, en donde te sentís el sargento García que juraste que nunca ibas a ser y que aparece cuando los cuatro amigos de tu hijo se tiran de cabeza al piso. La pediatra te manda a sumar actividades deportivas y vos terminás siendo una extensión de la tarjeta SUBE con mochilas incorporadas. Los piojos se te suben a la cabeza y nadie diga que tienen una fórmula para exterminarlos. Te convertís en un activista de la Feria del Plato, aunque otras madres te reten porque tu falta de cocción en la cocina te haga cortar en porciones siempre asimétricas el budín que, como una odisea, llevaste para la ocasión. Y una lista interminable de preocupaciones, actividades y preguntas.
Carne a mi carne, dame saco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo Estalla Silencio, siendo las 13:16 acá por FM Moreno 90.1, hoy sábado 19. Con un día hermoso, ¿sí? Y con una presencia que nos complace porque la anduvimos buscando, tanto fue el cántaro a la fuente, ¿no?
Así es, tenemos a nuestra compañera.
Tanta fama que después...
Estamos aquí en el piso con nuestra compañera Guadalupe, que nosotros la veníamos como mencionando como parte del equipo, y bueno, y aquí está, en cuerpo presente. Así que bueno, ¿qué tal, Guadalupe?
Bien, ¿cómo les va?
Muy bien, también se encuentra acá en el piso la compañera Luisa Vecino.
Que ya no soy una novedad, ¿no? Es como ya que no, ya, es una,
claro.
Nadie no hace fiesta,
ya
a mí
ya. Ya nadie va a... Sí, tal cual. Bueno, y también nos está operando la señorita Cecilia D'Amico, como todos los sábados, obviamente, ¿no?
Así es.
Y bueno, le mandamos saludos a nuestras otras dos compañeras, tres compañeras, sí, a Paula Cruz, a Romina Segura y a Macarena Cis, que nos, seguramente nos están escuchando, si no, correctivo.
Así es, y que han estado obviamente toda la semana con la cuestión de la producción, hasta hace 5 minutos.
Hasta hace 5 minutos estábamos produciendo.
Con la producción del programa, así que un abrazo a ellas y seguramente ya nos reemplazarán en algún momento también en el piso.
Tenemos muchos temas para este sábado, ¿sí? Uno que quizás sea la columna vertebral del programa, se podría llamar, que va a ser el tema de maternidades.
Así es, y mientras comentamos que lo que leímos en la editorial se llama Segundo Puerperio, que lo pueden leer completo en el suplemento Las 12 de Página 12, esto salió ayer. A razón de que mañana se va a festejar, sí, festejar, porque conmemorar suena así, se festeja, muy solamente se festeja el Día de la Madre, y bueno, como este programa es un programa que intenta problematizar cuestiones de género, también intentaremos problematizar las maternidades en el día de hoy, aprovechando el festejo de mañana.
Bueno, tenemos un montón de contenidos con respecto a ese tema, también vamos a trabajar noticias, vamos a tener comunicaciones telefónicas.
Así es, vamos a estar en una comunicación telefónica con una compañera de la colectiva de autodefensa, que ya hemos estado hablando con ellas en el Encuentro Regional de Mujeres, que como novedad en ese encuentro se había organizado un taller de autodefensa. Vamos a estar tratando de problematizar con ellas algo que salió el programa pasado, con un mensajito de una oyente, de Andrea Herrera, que nos decía o cuestionaba por qué las mujeres siempre tenemos que estar acompañadas o se nos recomienda que estemos acompañadas y que vayamos a todos los que vayamos avisemos y tratemos de estar con la presencia de otro, etcétera, etcétera. Así que vamos a estar tratando de pensar con ellas por qué se nos enseña a ir con otros si no se nos enseña a defendernos.
Una estrategia más, de apropiarnos.
Bueno. Y así que bueno, vamos a estar con esta comunicación telefónica entonces con la colectiva de autodefensa.
Muy bien, también digamos vamos a obviamente disfrutar de muy buena música a cargo de la señorita Cecilia, como ya lo habíamos dicho. Y si quieren, no sé, vamos a... Si quieren, no, tenemos que repetir obligatoriamente las líneas de teléfono que siempre...
Tengo que decir, no las repetir porque nunca las dijimos.
Exactamente.
Hoy.
Si te quieres comunicar con nuestro programa, lo puedes hacer al 0237-4666-559 o si no, mandar un mensaje al 1115-3368-0099 o vía Facebook a Estalla Silencio, como ya lo están haciendo Sebastián Carrera y como lo hizo también la compañera Andrea Herrera, que después le vamos a pasar un pequeño aviso que nos dejó en la radio para, de una actividad que se está llevando a cabo o se va a llevar a cabo ahora a las 14. Pero tiempo al tiempo, ¿no?
Tiempo al tiempo, anunciar a las 14. Lo que pasa es que
ahora
se tienen que comprometer si van a ir a la actividad.
Ir con audífonos.
Exacto. Audífonos, no, mejor con auriculares.
Con auriculares.
Va, con audífonos si lo necesitan también.
Y con el Walkman, como siempre. Nosotros somos militantes del Walkman, ¿no? Del
pendrive. Claro, sí. Con el Walkman algunos y con el Dickman otros.
Bueno, no, sí, es verdad. Este sábado 19, desde las 14 horas, en Plaza Mariano Moreno, encuentro de músicos infantiles y juveniles. Va a haber orquestas y coros, así que a partir de las 14 horas en la Plaza Mariano Moreno se puedan acercar la gente a escuchar música.
Así es.
El tema ahí está complicado, porque si tienen que escuchar música o escuchar Estalla.
Bueno, pueden ir un rato más tarde, creo que nuestra compañera Andrea Herrera
no se va a enojar.
Andrea es compañera de la radio, por eso decimos nuestra compañera, porque conduce el observatorio y también se ha sumado a la conducción de Compañeros de Clase.
Que está todos los sábados a la mañana, a partir de las 9.
Así es.
Así que bueno, nosotros vamos a arrancar con el programa.
Fuera silicona. ¿A qué huelen las hostias directas de Gerona? Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no es, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues
es un placer. Nadie nos quita este don.
Muy bien, continuamos en el aire de Estalla Silencio, nos ha llegado un mensajito. Saludos a Marcos, que está escuchando el programa Romy. Besos Romy, bueno, y saludos a Marcos, repetimos.
Muy bien, bien, ya empezó a funcionar y a vibrar el teléfono.
A vibrar el teléfono.
Bien, bueno, vamos a ir con nuestro primer tema del día de hoy. Vamos a escuchar un audio, un spot radial que preparó la red Alto al Tráfico y la Trata de Personas. Nosotros hace un tiempo habíamos estado conversando telefónicamente con Viviana Caminos. El sábado pasado habíamos estado charlando sobre las recomendaciones que empiezan a circular con respecto a cómo hacer para ir a las entrevistas de trabajo, qué pasa si te contratan, si te contactan por internet, de qué tenés que sospechar, bueno, ¿no? A razón de este último caso, este femicidio que ocurrió ya hace 15 días más o menos, ¿no? Uh-huh. Bueno, espero que nos enteramos la semana pasada. Así que bueno, vamos a escuchar entonces este spot publicitario preparado por la RAT.
No a la trata. No caigas en las redes de trata. Alerta. Desconfía de desconocidos que te ofrecen un empleo demasiado bien pago. No aceptes que te tomen fotografías, ni enviar ninguna foto o la copia de tu documento de identidad o pasaporte. Menos aún, entregues tu documento a desconocidos. No debes dar tu dirección exacta ni información personal, alerta, o de tu familia a desconocidos. No debes aceptar que la entrevista laboral se efectúe en tu casa, en la de familiares, en una plaza o en un bar o en una casa particular. No vayas sola o solo a entrevistas de trabajo, alerta. Trata siempre de ir acompañado o acompañada. Desconfía de quienes te abordan en la vía pública a fin de convencerte de que tienes cualidades para algún tipo de empleo. Recaba información de la empresa ofertante a través de internet. Comprueba si los datos de contacto de la empresa coinciden con los datos postales, teléfono y buzón y correo electrónico. Hasta puedes enviar un email y llamar por teléfono para corroborar de la persona que te contactó si trabaja en esa empresa. Alerta. Antes de concurrir a la entrevista, informar a tus familiares la dirección y o teléfono de la empresa y nombre de la persona que te contactó. Tener siempre encima el celular, estar en seguimiento constante informando de tus pasos a familiares y o amigos. Alerta. Si eres menor de edad o hasta adulto también, joven, no chatees con desconocidos. Desconfía si la persona con quien conversas te pide que ocultes información a tu familia. Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata. RAT Argentina. www.ratargentina.com.ar. Para posibles situaciones de trata, el número 145. Alerta.
Bueno, interesante, digamos, propuesta la de este spot, digamos, como para llegar a visualizar y evitar, digamos, este tipo de situaciones por las que últimamente, bueno, está atravesando la sociedad argentina con las desapariciones y muertes de muchas chicas, ¿no?
Sí, sobre todo pensando en cómo se abre ahí, como en por internet y por las redes sociales, bueno, todo un espacio y un espectro difícilmente controlable, uh-huh. Sí, y en muchos casos, por falta de información de las mujeres también, de cómo son estas redes, cómo funcionan, uh-huh. Qué pasa con lo que se publica, que, ¿no? Digamos como...
Falta de información y necesidad, que uno no los empuja también
a buscar, por todos,
a buscar por todos los medios lo que, bueno, necesita obviamente cualquier ser humano para poder vivir acá, que trabajar, se supone, ¿no?
Sí, el capitalismo básicamente.
básicamente eso, pero obviamente viene acompañado, como decís vos, de otras cosas, ¿no?
Sí, y también saber, digo, cuando escuchábamos el spot, también saber que de fondo todas estas recomendaciones no ponen en discusión, si se quiere, la sociedad patriarcal que hace que las mujeres corramos riesgo y estemos en peligro siempre, pero que son necesarias tenerlas en cuenta, que es importante que las mujeres las conozcamos, por lo menos para evitar estas situaciones y estos casos extremos que hemos estado teniendo que sufrir, ¿no? Digo, a ver, igualmente en el caso de la chica que habíamos, el último femicidio, ahora no recuerdo, Araceli. El caso de Araceli había tomado ciertos recaudos y ahí lo que fallaron fueron otras instituciones como la policía que rápidamente actuara, porque ella había tomado recaudo de avisar a dónde iba, decir que había sido una entrevista, uh-huh. Que iba a una entrevista de trabajo que había contactado por internet, uh-huh. etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que sepamos que uh-huh. todas estas cuestiones hay que tenerlas en consideración para armarte como una red.
Sí, ya también habíamos hablado, digamos, con respecto a las falencias que tienen las autoridades, porque ellos primero pierden el tiempo en preguntarte o preguntarle a la madre si se peleó con la hija, si se peleó con el novio, si se fue con algún noviecito. Entonces, bueno, para ellos eso no es causal, digamos, de mover un operativo para poder, digamos, rastrillar una zona y buscar a alguien, ¿no?
Siempre como victimizando a la víctima, ¿no? Revictimizando, como pensando que ella probablemente haya sido la uh-huh. responsable o esté haciendo algo que... que la haya llevado,
¿no? Y que a veces, muchas veces, el desconocimiento también de las personas cercanas de, bueno, esto, de cuáles son los contactos en las redes sociales, también dificulta que rápidamente se intervenga.
En el caso de Araceli, la madre había comentado, digamos, del maltrato institucional, digamos, que vivió con respecto a cuando fue a hacer la denuncia, de estas cosas que estábamos repitiendo, como diciendo, bueno, fíjese, capaz que su hija vuelve y no pasó nada, y bueno. Pero es bueno recalcar un poco que todos estos tips que nos van dando dentro de este spot para poder evitar este tipo de situaciones de redes de trata y tráfico de personas.
Sí, estar atentas, por lo menos estar atentas, y por, ¿no? Como...
Sí, tal vez también la ley falte un poco, ¿no? También de leyes, aprobar algunas leyes que puedan permitir, no sé, accionar o algún organismo que esté especializado en esto, porque, digamos, no hay, está bien, se firman leyes, hay un montón de cosas que se hicieron, no lo voy a negar, pero digamos, mucho venimos hablando acá de que todo lo que se viene logrando no cuenta con recursos, ¿sí? Se sancionan cosas que lo ponen en funcionamiento al principio y después, ¿qué sucede? Bueno, lo vacían de recursos por una cuestión de, no sé, de que el gasto público hay que recortar en muchos casos y bueno, los primeros que caen son estas tipos de instituciones, ¿sí? Habíamos visto los problemas que hay en Capital, ¿sí? Uh-huh. Cuando tienen que denunciar sobre violencia. Y bueno.
Sí,
y
igual
que pensaba que tomar estas precauciones, ¿no? Pero también no naturalizarlo. Sí. Porque lo que dijimos hace un ratito, esto que es una estrategia también, ¿no? Del patriarcado, que nosotras estemos controladas, que avisemos, que vayamos acompañadas, que nosotras seamos las que nos tenemos que cuidar de las amenazas, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, como no naturalizarlo, ¿sí? Tenerlas en cuenta, claro, para en estos momentos como protegernos, pero no es algo natural que las mujeres debemos vivir con miedo y debemos vivir avisando y estar acompañadas, etcétera.
Sí, o replegándonos hacia el espacio privado en vez de apropiarnos del espacio público, ¿no? Y por otro lado, también un poco con lo que decía Sergio de la legislación, que uno reconoce que la legislación avanzada, que hay mucha más protección hacia las mujeres, pero que también, y esto lo hemos charlado con la cuestión de la prostitución, lo hemos charlado con los del matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, sí, que sí, también tiene que haber cambios más profundos que tienen que ver con patrones culturales.
Sí,
porque
sí,
no,
sí,
vos
sí,
podés hacer toda la legislación y toda la protección.
Sí, que a la ley en sí no le podemos pedir, no sé, de hoy para mañana que cambie la cultura, pero sí le podemos exigir a los legisladores, a los diputados o a quien sea, digamos, que la asignación de recursos para poder movilizar todas estas instituciones que se generan a través de las leyes sean efectivas. Sí, porque
que
si
ellos
no...
mismos han generado, que después generen la forma de sostener.
Claro, porque al final parecería como que esto es sancionemos para hacer progres, pero no lo hagamos funcionar.
Tal cual.
Tenemos un mensaje, ¿querés que se lo lea? No tiene que ver con el tema, pero el compañero Sebastián Carrera nos habla mediante Facebook y nos dice... Buenas, ¿alguien sabe qué onda con las propuestas electorales y el género? Es bueno, ¿sí, no? Porque nosotros que pasamos tanta pauta electoral... Bueno,
vamos a investigar, Sebastián. Para el sábado que viene, por ahí hacemos una investigación después de los 10 minutos.
¿Sabés lo que pasa? Que el sábado que viene, no, ¿qué fecha es? Estamos en veda electoral y vamos a ir presos, me parece.
Bueno, te lo vamos a deber, Sebastián, entonces.
Igual, acá, mira, acá dice que... solo las rojas en Capital mencionan y Walsh o Ripoll. No me acuerdo cuál es cuál. Walsh no creo, Patricia no. Walsh, Ripoll creo. No, Patricia Walsh es la que también habla sobre el tema, o el partido político al que ella representa habla sobre el tema en la plataforma.
Bueno, y Olmedo también habla sobre el tema.
Sí, pero bueno, Olmedo después lo atendemos, ¿sí? Nosotros tenemos tanda encima y enseguida volvemos con Estalla Silencio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Quién dijo que las frases...
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa!
Sábado, 15 horas por tu estación de radio.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
De este lugar, de que haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Octubre Callejero.
El quinto encuentro de teatro callejero pasa por el patio de la radio.
Sábado 19 de octubre, desde las 21 horas.
Teatro con el grupo La Concepción.
Y el cierre musical con Baco.
Octubre Callejero.
Sábado 19 de octubre, desde las 21 horas.
En el patio de FM Moreno.
Irigoyen 77, Moreno.
La entrada es gratis y la salida a la gorra.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla Silencio.
Estalla Silencio. 13:33 de este sábado 19, te puedes comunicar con Estalla Silencio al 0237-4666-559 o mandarnos un mensaje al 1115-33-68-00-99 o vía Facebook por Estalla Silencio. Y Sebastián, que está desesperado porque dice: quiero saber qué dice Olmedo ya, dice.
Ya le vamos a
aguantá, decir. Aguantá, Sebastián, que te vas... No sé si se va a sorprender.
No, no se va a sorprender.
Pero esto es nuevo para mí, ¿no? Nunca, o... Porque él siempre se refirió al tema de... Él saltó a la... Claro.
La homosexualidad, más que nada.
Saltó a la fama con el tema del matrimonio igualitario, porque decíamos, ¿quién es este? O sea, una campera amarilla, cara de nabo... Y a opinar, dijo.
Bueno, ahora también opinó, después ya vamos a decir qué dijo Olmedo sobre temas varios vinculados a cuestiones de género, obviamente, ya que Seba pedía que nos refiramos a qué dicen los políticos con respecto a las cuestiones de género.
Y Olmedo es un político bastante especial, digamos, en este, en estos asuntos, digamos, relacionados con el género, ¿no?
Ahí está como cortina de este programa hace un montón de tiempo con sus declaraciones.
Sí, y yo creo que es inamovible prácticamente porque con lo que dijo quedó... Ahí yo le dije, bueno, este tipo quedó en la historia.
Bien. Bueno, como habíamos comentado al principio del programa y en relación un poquito a lo que estábamos trabajando en el bloque anterior, tenemos una comunicación telefónica con Florencia. Ella es parte de la colectiva de autodefensa, que habíamos comentado que estuvimos charlando con ellas en el Encuentro Regional de Mujeres. Hola, Florencia, buenas tardes.
Hola, ¿cómo está? Buenas tardes.
Bien, bien, muy bien. Bueno, Florencia, te llamamos porque queríamos charlar con ustedes con respecto a esto que empieza a aparecer y a hacerse visible en los medios con respecto a los cuidados que las mujeres tenemos que tener al andar por la calle, sí, y el miedo que a veces tenemos las mujeres en transitar por la vía pública solas. Y por otro lado, la poca información y la poca preparación que tenemos para, digamos, empoderarnos o para apropiarnos del espacio público de otra manera. Primero queríamos que nos contaras, si querés, que es la para los oyentes y las oyentas que no estuvieron escuchando el programa del Encuentro Regional de Mujeres, ¿qué es la colectiva autodefensa?
Bueno, la colectiva autodefensa es una colectiva, digamos, un colectivo de mujeres que nos juntamos para entrenar de varias formas, digamos, entrenarnos física y mentalmente la autodefensa feminista. Es autodefensa feminista porque, bueno, partimos de una concepción, de una perspectiva, tenemos una perspectiva de género, digamos, y somos conscientes de que, de lo que decías vos un poco antes, ¿no? Que las mujeres culturalmente y socialmente, históricamente, no estamos construidas como para defendernos de un montón de ataques que sufrimos cotidianamente, digamos. Ya todas sabemos, todas en mayor o menor medida, hemos sufrido y sufrimos constantemente un montón de tipos de violencias en diferentes grados y niveles, y bueno, digamos, y esas violencias son posibles por un sistema patriarcal que permite y avala que ciertos géneros estén oprimiendo a otros, y por otro lado, a la vez, genera que los géneros oprimidos no tengamos las herramientas en un principio como para defendernos de esas violencias, ¿no? Entonces, ¿se escucha?
Sí, te estamos atentos.
Estamos escuchando atentamente.
Estaba pensando con esto que dijiste de las preparación física y psicológica, porque a veces, bueno, aprender quizá a defenderse, ¿no?, físicamente es más fácil que reconocer que una tiene derechos y que una, bueno, eso se puede defender.
Claro, se da como todo a la vez, ¿no? Porque, por un lado, digamos, ser consciente de la necesidad de tener un entrenamiento físico para estar preparadas para defendernos. Nosotros siempre decimos que no vamos a buscar ningún ataque, no vamos a buscar enfrentarnos a ninguna situación, digamos, no es eso lo que deseamos. Lo que deseamos es que desearíamos no tener que estar defendiéndonos todo el tiempo de situaciones de violencia, obviamente, pero esta situación está dada, nosotras no la elegimos. Entonces, necesitamos tener más herramientas, y estas herramientas no son solo físicas, son también, hay una cuestión de empoderamiento que las mujeres en general, pero también otros géneros, por decirlo de alguna forma, pero digamos otras personas que también son, otros sectores sociales que también son oprimidos, digamos, personas trans, homosexuales, también digo, hay una, es la cultura heteronormativa también. Digamos, el patriarcado oprime no solo a las mujeres, sino también a otras corporalidades, de alguna forma, y nosotras necesitamos estar preparadas. Primero, lo primero es poder ser conscientes de que podemos, digamos. Hay una, desde chiquitas nos enseñan a que no podemos, a que somos más débiles, a que tenemos que estar jugando a juegos donde no nos lastimemos, a que cuáles son las posturas de una nena y cómo nos tenemos que sentar, cómo tenemos que comer, cómo tenemos que hablar. Entonces, eso es, digamos, nos enseña a ser sumisas en general. Entonces, y los varones empiezan a jugar a la pelota, a treparse los árboles, a pegarse entre ellos, y todo eso hay que empezar a deconstruirlo, lleva tiempo, pero lo primero que tenemos que saber es que nosotras podemos, digamos, que podemos defendernos, que sí somos fuertes, encontrar nuestra fortaleza, que tenemos ya incorporadas un montón de estrategias de defensa, aunque no sean las de un golpe muchas veces, porque de alguna manera hemos venido, digamos, cada una de nosotras sabe que a lo largo de su vida ha pasado un montón de situaciones de violencia que las ha enfrentado. De alguna u otra forma ha sobrevivido. Entonces, ya sea con una contestación, un alejamiento de una situación que a una no le gusta, poder decir no en el momento en el que hay que decir no, poder reconocer de que digamos, que debemos, que nuestro deseo debe ser respetado, de que si queremos, de que no es no, digamos, y poder saber cuándo, digamos, poder reconocer nuestros propios límites y poder expresarlos.
Ese es como como un primer empoderamiento, ¿no? Digo,
exacto.
No es solo la cuestión física y de saber, no sé, imagino yo, artes marciales, por decir. Claro. Digo, no es solo eso.
También, ¿no? Pero no es solamente eso, digo, por eso nosotros recalcamos toda esta una parte, digamos, que tiene que ver con reconocer nuestro, digamos, con un empoderamiento y reconocer nuestra fortaleza y una confianza en nosotras mismas, eso como en primer lugar. Y a partir de ahí sí, obviamente, poder estar preparadas desde desde poder salir corriendo de una situación en la que no queremos estar y poder sostener correr y no caerse en el medio, digamos, ¿no? Y no cansarse de las dos cuadras. Esto tiene que ver con, digamos, esto te hace pensar que necesitamos un entrenamiento constante y por eso nosotras nos juntamos a entrenar una vez por semana, compartiendo las herramientas que tenemos. Tampoco es que somos expertas en alguna cosa, digo, hay algunas compañeras que sí, que tienen una trayectoria en haber estudiado, digamos, y haberse entrenado en alguna disciplina en particular, artes marciales, alguna kickboxing, alguna disciplina en específica, y bueno, socializan ese conocimiento y lo compartimos entre nosotras, pero también vamos aprendiendo juntas, ¿no? Sobre la marcha, vamos, ya solo el hecho de estar entrenando sistemáticamente, aunque sea salir a correr, hace que tengas más resistencia a la hora de, digamos, en un momento en el que lo podés necesitar, ¿no?
Y sentirte más segura también con tu propia posibilidad de resistir o de repeler, si lo queremos llamar de manera, los ataques. Yo recordaba el caso de acá en Moreno, de Aileen y Marina Jara, que fueron condenadas porque lo que no soportó la justicia fue justamente que ellas se defendieran, ¿no?
Que se hayan defendido,
claro,
claramente.
Claro, ¿no? Como que además esta sociedad no soporta que las mujeres se junten, en este caso como ustedes, se junten y se defiendan, pero aún que solas se defiendan y se animen a defenderse, ¿no? Como que ahí también hay...
Claro, que han tenido obviamente, digo, sí, el caso de Eleni Marina fue paradigmático en este sentido, como que es un ejemplo muy claro en el que nada, dos chicas se defienden y digamos, con todo, digamos, reivindicar el derecho a defendernos, ¿no? Porque la defensa es, digo, es también es un derecho, y digo, es... No estamos generando, la situación ya está generada, ¿no? La violencia, nosotros nos estamos defendiendo de una primer violencia que es de otro. Entonces, en primer lugar, ser conscientes de eso, de que nosotros tenemos derecho a defendernos y que obviamente nadie está, ningún varón heteropatriarcal, digamos, en la calle, ni en ningún lado está preparado, digamos, ni espera que una mujer reaccione. Claro. Entonces, y justamente lo que vos decís, ustedes planteaban como temática del programa esto de que qué pasa, digamos, que no también se nos inculca, digo, y esto es parte de esta cultura también que se nos inculca de no salir solas, de no salir de noche, de no de no andar solas en la calle y de no andar solas de noche, y esto también es parte de esta misma cultura patriarcal que nos niega nuestra presencia en el espacio público, porque, digamos, esto termina reproduciendo la lógica de que los varones son los que ocupan los espacios públicos y nosotras tenemos que quedar relegadas al espacio interior, al espacio doméstico, digamos, y tenemos que quedarnos en nuestras casas haciendo qué, ¿no? Y nos niega nuestra libertad de poder transitar los espacios al igual que cualquier otra persona. Digo, y si bien los peligros son... son reales, también lo cierto es que que las estadísticas demuestran, digamos, que en realidad hay más probabilidades de que una mujer sufra violencia dentro de su propia casa que afuera. Entonces, porque muchas veces la violencia hacia nosotras viene por parte de personas conocidas, con las cuales vivimos muchas veces o con las cuales transitamos espacios interiores que no están en la calle. Entonces, la verdad es que también eso, romper un poco con esa idea y la verdad es que estemos adentro de casa o afuera de casa, no pasa por ahí quizás esto de los riesgos que corremos por ser mujeres. Corremos un riesgo por el hecho de ser mujeres, estemos en la calle o estemos adentro de nuestras casas. Somos un sujeto político que en un sistema patriarcal ocupamos el rol de oprimida, de sujeto oprimido, digamos, socialmente. Obviamente que eso lo tratamos de revertir con todas estas cosas que te estoy diciendo, digamos, y con una, digamos, como todo sector oprimido trata de liberarse de sus cadenas. Entonces, me parece que primero eso, ser consciente de que por ser mujer ocupamos este rol, esto es verdad, digamos, y tenemos que saber reconocer este lugar que nos toca, pero esto es independiente de transitar espacios afuera o adentro, digamos. sí, la con, calle o...
Con esta estadística... Disculpa. Termina.
Sí.
No, que con esta estadística que vos diste, que es cierto que los hechos de violencia que pueden sufrir mujeres, muchas veces, o niños, son más hacia el interior de la familia que fue, es como una trampita, ¿no? Se me ocurría que nos hacen como, bueno, cuídate, no salgas, no sé qué, cuando en realidad pasa más adentro, quizá, en las estadísticas, que cuando uno sale a la calle.
Sí, muchas veces, ¿no? Hay muchas mujeres que adentro de su casa no están muy seguras. Claro. Y corren más peligro y corren más riesgo estando dentro de su casa. Y por otro lado, esto de apropiarse del espacio público, digamos, sí, tiene que ver con una cuestión de sentirnos seguras, digamos. Muchas veces tomamos estrategias, tampoco es cuestión de es verdad, hay un miedo que se nos inculca y que muchas veces tenemos, pero eso lo superamos colectivamente, creo yo.
Florencia, ¿y usted dónde...?
Muchas veces... buscar estrategias, digo, salir en grupo y salimos y salir con otras mujeres. Muchas veces este empoderamiento, esta seguridad se construye con otras iguales, ¿no? Con otras compañeras. Seguro. Y hay una frase que dice que para empezar una revolución necesitas una compañera, ¿no? Una revolución feminista, lo primero que necesitas es una compañera. Y la verdad es que muchas veces esto, verte en otra y poder sentirte, apoyarte un poco en otras, es una estrategia que te ayuda a poder salir y a poder vencer ese miedo, digamos, a andar sola. Además, porque te estigmatizan, porque si andas sola por la noche, que sos una puta o lo que sea, digamos, como que en general, primero es cuídate y después si no, y si salís ya tenés un estigma o un estereotipo que te cae sobre vos.
Bueno, y si te pasó algo, cómo estabas vestida y qué hacías sola esa hora, y etcétera, etcétera.
Exacto, ¿no? Como si nosotras fuéramos las culpables, ¿no?, de todo lo que sucediera, y como en realidad, como si al salir solas a la calle estaríamos buscando que nos suceda algo, cuando en realidad no se ve que los verdaderos culpables son siempre los que cometen los actos de violencia. No hay nada que lo justifique, eso sí tiene que quedar bien claro, digamos. No hay nada, ni la hora en que estés caminando, ni que estés sola, ni la ropa que llevas puesta justifica ningún acto de violencia. Y lo mismo al interior del hogar, de alguna forma, como que nada de lo que digas, ni nada de lo que hagas, digamos, justifica ningún acto de violencia. Eso está justificado en otras cosas, digamos, se justifica por un aval que se da socialmente a que esto suceda.
Hola Florencia, te saluda Sergio. Yo te quería hacer una pregunta con respecto, digamos, a la otra pata, justamente con lo que estabas hablando, ¿no? Al que ejerce la violencia. ¿Vos qué creerías, digamos, que faltaría? Porque está bien, ustedes, por ejemplo, armaron un espacio importante con una propuesta muy buena, ¿sí? Pero me pongo a pensar en el violento o el que ejerce la violencia, no se considera a sí mismo violento y no va a ir a un taller de rehabilitación, digamos, ¿no? ¿Qué faltaría, digamos, para que eso suceda o para que, no sé, alguien tome conciencia? ¿Vos crees que eso puede pasar o no?
Mirá, es un debate complejo. La verdad es que yo lo que pienso y lo que pensamos con algunas compañeras es que, digamos, que lo interesante sería poder trabajar siempre con los niños desde chiquitos, ¿no? Con los varones desde pequeños y poder deconstruir, digamos, esta cultura, porque un adulto, un varón adulto que se ha construido en esta cultura machista, digamos, y que se cree por ser varón con el poder de hacer lo que quiera de una mujer, digamos que se cree con esta impunidad, esta impunidad la construyó a lo largo de los años porque socialmente se le dijo que podía hacer eso, digamos. Una persona que va y violenta a una mujer es porque este tipo se cree que lo puede hacer y sabe o cree que nadie le va a hacer nada después de eso, ¿no? Se cree con una impunidad. Y esa impunidad se crea, digamos, hay una cultura que lo crea. Entonces, para mí, digamos, la clave está pensar en los más chicos, digamos, en los adolescentes, en los que están en proceso de construcción de esas identidades. Y no criar machos, digamos, no criar machos machistas, que en definitiva, digamos, no reproducir el rol de varón dominante que tiene que ser, digamos, ¿no? Porque así como hay un rol de mujer que yo antes decía que nos enseñan a ser sumisas y todo esto, y a no defendernos, también hay un rol de varón construido socialmente en el que a los varones se les enseña que tienen que ser fuertes y que si no son fuertes son unos maricones y que si no se hacen valer pegándole a otro, se los critica. Y entonces me parece que romper con este modelo de varón dominante también es muy importante, que sobre todo, bueno, es más posible realizarlo desde chicos o adolescentes donde todavía esta identidad está en construcción. Obviamente que es una invitación a todos los compañeros y a todos los varones a que se repiensen y se deconstruyan a sí mismos. La verdad es que yo no pienso en la posibilidad, no sé si gastaría tiempo en pensar que, no sé qué, digamos, qué hacer con los que ya son violentos o los que ya tienen esto bastante internalizado y, digamos, yo los invitaría a deconstruirse, la verdad, pero me interesa poder construir con compañeros que tengan esa intención de deconstruirse, ¿no? Como de poder pensarse a sí mismo, de poder reconocer este rol social en el que los han puesto y querer salirse, y demostrar la intención de querer salirse de este lugar, de no querer estar reproduciendo siempre el rol de fortaleza, siempre el rol del que lo sabe todo, el rol de, digamos, del cuidado incluso, porque de esta protección, entre comillas, de que se ven un montón de cosas, de, no, yo te cuido porque soy más fuerte, ¿no? Claro. Y como una cuestión de que si, como, no sé, hasta te dejo pasar adelante en el colectivo porque sí, sos más débil y no sé. Sí. Pero hay un montón de
situaciones, ¿no? ¿Cómo es caballerosidad? Bueno, eso. Pero bueno, que tiene que ver... No, la caballerosidad. La caballerosidad.
Claro, bueno, son pequeñas cositas que se van viendo, ¿no? Obviamente que hay distintos niveles y distintos grados. Pero yo la verdad es que a los varones y a los compañeros que puedan llegar a pensar esto, los invito a deconstruirse. Y también es un proceso que se da en conjunto, que se puede hacer con... Digo, nosotras y nosotros, la verdad es que lo importante es la disposición y la predisposición a poder deconstruirnos cada uno del rol que nos toca, ¿no? Cada uno y cada una del rol, nosotras salirnos de ese rol de sumisión y que también ellos, los compañeros, ustedes puedan salirse de ese rol de dominación que se les ha asignado, ¿no? La verdad es que eso es bastante interesante y bastante necesario a la vez, porque nosotras podemos pensar un montón de cosas, pero también necesitamos que los compañeros se piensen de otra forma a sí mismos, ¿no?
Y de hecho, el crecimiento de los colectivos varones antipatriarcales viene como en ese sentido, ¿no? Como de discusión.
Hay varios, por suerte hay varios colectivos de varones que están pensando este tipo de cuestiones y que necesitan sus propios espacios también de discusión y de pensarse entre sí.
Claramente. Bueno, Florencia, nosotros te agradecemos mucho la comunicación. Si alguien se quiere comunicar con ustedes, quiere pensar en conjunto un taller, quiere charlar un poco más, ¿cómo lo puede hacer?
Mira, nosotros tenemos un mail que es colectivaautodefensa@gmail, a ver si te lo dije bien, sí, colectivaautodefensa@gmail.com es el mail por el cual nos pueden contactar. Y además, como colectiva de autodefensa, algunas compañeras han creado una banda de cumbia seguramente las que estuvieron en el encuentro regional las pudieron escuchar.
Sí. Las podemos escuchar y las tenemos que invitar a que vengan a hacer unos temitas acá al programa.
Ahí va, perfecto.
Así que después vamos a comunicarnos para esto.
Pero bueno, ese es un proyecto también de la misma colectiva de autodefensa, que también, bueno, no... se creó esta banda de cumbia con reversionando canciones de cumbia conocidas con versiones con letras feministas, digamos.
Vamos a decir que se llaman Las Conchudas, porque no lo dijiste.
Las Conchudas se llaman, no lo dije, claro, se llaman Las Conchudas, que tocaron en el Encuentro Regional de Mujeres y están tocando por ahí los fines de semana.
Así es, y vamos a tratar de acá también. Bueno, Florencia, te agradezco muchísimo la comunicación.
Gracias a ustedes por la comunicación.
Nos estamos seguramente hablando en algún otro momento. Un abrazo grande.
Dale, chao.
Muy buena entrevista, sí. La verdad que interesante lo que dijo con respecto a esto que estábamos hablando, nos llegaron mensajes, dice, muy buena entrevista, yo participé del taller de encuentro regional y ayer utilicé la estrategia La Mirada con un baboso en el tren.
Ah, muy bien, muy
el bueno. Sábado que viene les cuento, Paula.
Muy
¿sí?
bueno, muy bueno. Bueno, y... comentamos para los que se engancharon tarde en la entrevista, que estábamos hablando con Florencia, que ella es parte de la colectiva, una colectiva de autodefensa que, bueno, nosotras las hemos conocido en el Encuentro Regional de Mujeres, que en estas dos vertientes, la del taller de autodefensa y también en lo de la banda de cumbia que cerró el encuentro, que eso es una deuda que tenemos para el programa.
Sí, y bueno, otro mensaje con respecto a la misma entrevista, dice, de a poquito, volvemos a la idea del siglo pasado de que las mujeres no pueden ir solas por la calle. Claro. Este es Sebastián que nos está aportando su comentario. Tenemos música y después pegamos tanda, así que lo dejamos a la gente que disfrute.
Dale.
Vamos a escuchar a Bebe con Se Fue.
Hay ojos que no encuentran lugares donde pararse a mirar. En cambio hay otros ojos que te quitan el vestido y se van. Le miro, se hace el tonto, me abrocha bien el cuerpo y se va. El tiempo se hace corto, le miro y cierro los ojos para no ver. Cuando quiere está contento y cuando no, me machaca otra vez. Un río de agua fresca fue tu boca cuando la dejé entrar en mi paladar. Ahora saco de mi bolsillo algunos restos de pitillo y me pongo a fumar. Me planto mi sombrero y el viento me anima el cuerpo y se va. Mira si se va. Lo que me importa es el instante en que tus ojos se chocaron contra mí. Ni 200 ojos serían capaces de provocar en mí tanta brutalidad. Carnal. Luego se va.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución.
Que todas las personas tengan una alimentación adecuada.
Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación.
Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados.
Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Espacio de propaganda electoral.
No sé si soñaba, no sé si dormía. Y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida.
Porque compartimos los mismos proyectos. Por eso lo elegimos a él.
Ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente.
Sergio Massa, diputado nacional.
Nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre.
Claudia Sef, concejal.
Que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría.
Lista 504, Frente Renovador.
Fin de espacio publicitario.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
La boleta no es un papel con fotos. Es una declaración jurada de libertad, de prosperidad, de desarrollo, de futuro y de amor. Cuando tengas que elegir la boleta para votar, elegí tu bandera, la azul y blanca.
Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Provincia de Buenos Aires, lista 503, Frente para la Victoria.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio,
mandar saludos o para convocar alguna actividad hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Siete minutos, transitando ya la segunda hora entonces del programa Estalla Silencio acá por FM Moreno 90.1. Te podés comunicar al 0237-4666-559 o bien mandarnos un mensaje al 11-15-33-68-00-99 o vía Facebook a Estalla Silencio. Muy bueno, ¿no? Lo que habíamos pasado en la hora anterior con respecto a este taller de autodefensa, pero nosotros estamos acá por algo en especial, ¿sí? Porque mañana...
Mañana es el Día de las Mamás.
Es el Día de las Mamis. De las mamis, ¿sí?
Yo tengo una, mira, te voy a... mensaje de texto de una casa de electrodomésticos al celular. Regálale a mamá el lavarropas que necesita... Y bien, nosotros le regalamos la planchita. Entonces mi pregunta
¿qué plancha?
Planchita la del pelo. Pelo. No, la planchita del pelo. Pero mi pregunta era, ¿qué? ¿A la única que se le ensucia la ropa y que necesita un lavarropas a la mamá? Porque yo necesito un lavarropas y reconozco que es un integrante importante de mi hogar, el lavarropas. Ahora, ¿que sea la única que lo necesita?
Para cuidar la naturaleza, igual con respecto al lavarropa, te recomiendo tacho, sopapa y le empezás a dar como en el campo y sabés cómo limpias, ¿o no?
No, no. Es mi electrodoméstico más importante, el lavarropas automático. Pero no es mío solo. O sea,
no, no, es
el... un montón de personas. Bueno,
es el facilitador de...
El lavarropas que mamá necesita.
Claro, si para el Día del Padre no te van a ofrecer
el lavarropas que papá necesita. Claro, escúchame. Bueno, no
aunque,
sé, me quedé con eso.
Aunque si fueses un... Pero también tendría que ver qué es lo que... Igual no se lo van a ofrecer, pero por ahí si un varón vive solo...
Claro, pero ves, si vive
pero
solo...
Pero no se lo van a ofrecer, porque por ahí si viene uno, se aviva, este vive solo, ¿quién le lava la ropa? ¿O cómo lava la ropa? ¿Cómo hace? ¿O lo manda al lavadero? Che, te regalo un lavarropa. Y dice, a mí me viene re bien, sí. Entonces, bueno, pero igual el tema es que nadie se lo va a ofrecer.
No.
A ver quién se aviva para el próximo día al padre y regala un lavarropa a un padre separado, digamos.
¿Por qué separado nada más?
Para un cumpleaños de un padre casado, no importa, juntado, lo que fuera, también podría ser un lavarropa.
Bueno, con respecto a esto la maternidad...
No quiero lavarropa, No quiero lavarropa para el día de la madre.
Con respecto a la maternidad, sí, trajimos para compartir con ustedes una situación en donde va a tener tres posibles desencadenantes dentro de esta, ¿sí? Estamos hablando de lo que nosotros podríamos llegar a llamar o problematizar con la pregunta, ¿la maternidad es una elección, sí, o es una obligación? A partir, digamos, de este contenido, vamos a trabajar los desenlaces posibles que se pueden dar dentro de este tipo de no sé si llamarlo conflicto en la pareja, sí, pero dentro de este tipo de situaciones en la pareja, porque hay veces que hay que tener en cuenta alguno, hay que escuchar a la otra persona, sí, antes de agarrar y hablar. Vamos a escuchar primero el problemita que sucede en una pareja.
Bueno.
Maternidad, opción u obligación.
Estoy feliz. A mis 30 años he logrado muchas cosas. Una carrera universitaria, un trabajo y bueno, yo quiero conocer el mundo. ¿Si estoy casada? No. Pero hace algún tiempo, Sergio y yo vivimos juntos. Somos una pareja. No todo es diversión. Los dos trabajamos muchísimo porque planeamos comprar un departamentito. Y yo quiero estudiar y hacer una maestría. Eso cuesta tiempo y dinero. Justo el día en que celebrábamos nuestro tercer año juntos, Sergio me dio una enorme sorpresa.
Patty.
Sí, sí, mi amor.
Tengo algo muy importante que decirte.
Me intrigó. Él es un hombre abierto y nunca me guardó ningún secreto. ¿Algún problema que no me haya enterado, Sergio?
Patty, yo te amo y tú a mí, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ¿por qué no tenemos un hijo?
¿Qué? ¿Un hijo? Es un chiste, de veras. Es una broma, ¿cierto?
Pero, ¿por qué te sorprendes? Si ya llevamos 3 años juntos.
Sergio, ¿no te parece que estamos bien así?
Pero estaríamos mejor con un bebé. Ya tenemos edad para eso.
¿Edad para qué, Sergio? Por favor, ¿de dónde sacas esto ahora? Ya lo habíamos hablado, Sergio.
Pero todos mis hermanos y mis compañeros de la oficina ya tienen hijos.
Y en mi oficina todas mis compañeras son mamás. Claro. Eso no quiere decir que yo tenga que serlo.
Bueno, pero podrías empezar a pensarlo.
Ah, pensar.
¿Y lo conversamos otro día?
Bueno, por hoy celebremos nuestro aniversario.
Hoy tengo un buen vino y unos bocadillos deliciosos.
¡Salud!
¡Salud!
¡Ay, qué rico!
Por ti.
Y así, como quien no quiere la cosa, Sergio me soltó su deseo de tener un hijo. Yo disimulé todo lo que pude, pero la sola idea me puso los nervios de punta. Al día siguiente, hablé con mi mejor amiga. ¿Te das cuenta, Silvia? De pronto, Sergio quiere ser papá.
¿Y tú?
Ni en sueños. Yo quiero estudiar, acomodarnos, tú sabes, viajar. La maternidad no es para mí.
¿Pero y cómo lo sabes?
No siento ninguna inclinación a ser mamá. Ah. Aquel famoso instinto maternal.
Ajá.
Yo no creo que toda mujer tiene que ser madre.
Pero ni lo vas a pensar.
No. Le diré a Sergio que se olvide del asunto. Sergio,
¿sí?
¿Por qué andas diciendo que vamos a encargar un bebé?
Pero solo se lo dije a tu mamá.
¿Solo?
Sí.
Pues a nadie mejor para que toda la familia se entere.
¿Y no sería lo normal?
No.
Claro, pero si quieres primero nos casamos.
Por Dios, Sergio, no se trata de matrimonio.
¿Entonces?
Se trata de que yo ni siquiera lo he pensado. ¿Alguna vez me escuchaste a mí hablar de eso?
No, pero todas las mujeres de tu edad los tienen.
Sergio, eso no está en mis planes. Sergio no me volvió a hablar del asunto. Pero lo notaba triste, distante. ¿Será que todos los hombres lo que quieren es tener hijos?
¿Ya, Pati?
¿Ya qué, mamá?
Ay, mi nietecito, hija.
Ay, ya te dije, mamá. No quiero.
¿Por qué? Pati, una mujer sin hijos no es mujer.
Entre Sergio, mi madre, mi padre y pronto mis hermanos, yo pasé de ser Patricia a ser la futura madre del futuro hijo, nieto, sobrino, ahijado. ¡Me desesperan todos! Un hijo no es una obligación, es una opción.
Bueno.
Qué jodido, Sergio, es el final.
Soy muy jodido, no, pero esto, bueno, hay que agradezco a Romina, que es la compañera nuestra, sí, que nos alcanzó este pequeño radio teatro, sí. Interesante lo que se plantea, ¿no? Una situación bastante habitual, por calculo yo, dentro de las parejas, en donde podemos observar primero proyecciones sociales, familiares, culturales, sí, en donde la mujer, obviamente, hay un que después se puede discutir si la maternidad puede, digamos, llevarse de la mano con los sueños personales, por decirlo de alguna forma, si se pueden o no se pueden. Eso, digamos, es una materia de discusión.
¿Dónde lo vamos a decir nosotras que somos madres?
Exactamente, por eso yo no digo nada en ese aspecto, ¿sí? Pero bueno, acá vemos un poco esto, ¿no?
Sí, la naturalización de la maternidad, ¿no? Yo recuerdo una pequeña anécdota de conversación de jardín de mi hija, de una compañerita preguntándole, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Y en ese momento mi hija decía que no quería ser madre. Y decía, no, pero yo no voy a tener hijos. Y la respuesta fue, todas tenemos que tener hijos.
Claro.
¿No? Como, ahí hay una presión social.
¿Por qué eso es mujer, no?
Porque, claro, no, todas tenemos que tener hijos.
Yo tengo gente conocida, digamos, que por una cuestión, obviamente, biológica, no puede concebir, ¿sí? Y fíjate esas presiones en donde, por último, la chica está diciendo, bueno, la madre le dice a la chica, toda mujer tiene, o para ser mujer hay que tener un niño.
Bueno, claro.
O sea, ¿cómo se puede sentir esa persona, no? Que tuvo que ir a talleres, a, no sé, a hacer terapias como para sobrellevar ese trago cultural que la hacía concebir como eso, ¿no? Pasó sus años, ya 40 años, ya tiene 50 y bueno.
Sí, como de construir eso que parece que es un mandato biológico, innegable y que todas tenemos que transitar, y porque por otro lado que también es posible el deseo de ser madre y que también cuando la biología falla que también, ¿no?
¿Qué otras alternativas
hay si tu deseo es ser madre? Lo que pasa es que ahí es como hay una línea muy delgada entre el deseo y el mandato y cuánto hay de deseo y cuánto hay de mandato, ¿no? Como que, no sé, es difícil de...
Sí, tal vez sí, bueno, pero esto pasa por una cuestión de elección también, ¿no? La elección está buena pensarla para, digamos, abordar muchísimos temas, como ser el caso del aborto también, ¿sí? Porque, digamos, se desvía un poco la atención sobre qué se discute también. No sé si se está discutiendo la vida, se está discutiendo la elección también.
Sí, la posibilidad de tomar decisiones autónomamente.
Exactamente, sí. O sea, los mismos que por ahí traban este tipo de cosas, ellos toman decisiones personales y nadie les dice nada con respecto a lo que hagan, ¿sí? Obviamente que te van a querer correr por otro lado, como lo están haciendo habitualmente.
Sí, esto de naturalizar, ¿no? Eso, que las mujeres tenemos que ser madres, que muchas veces cuando a mí me pasa con una de mis amigas, que cuando nos preguntan y ella dice que ella no tiene, siempre la pregunta va para ella. ¿Y por qué no? Y ella dice, ¿por qué no le preguntan a ella?
Porque sí. Porque tuvo.
O la pregunta, ¿para cuándo vos?
Claro. ¿No? Claro. ¿Y por qué no?
Pero igual es interesante eso, la pregunta del por qué sí, ¿no? Porque ¿por qué la pregunta tiene que ser el por qué no? Bueno.
Claro, bueno, pero ¿por qué es lo que no?
¿Por qué decidiste? Claro, pero no.
Pero lo que estamos acostumbrados es que así, entonces.
Dice, acá nos llega un mensajito con respecto a esto. Dice, también para agregar, las que elegimos la maternidad la vivimos de diferente manera. La transitamos de acuerdo a nuestras expectativas y deseos vivenciales.
Ah, ya vamos a ir a eso, ¿eh? No, paso siguiente, poner atención a las que somos madres, poner atención a nuestra maternidad.
No firma, pero termina en 701, pero bueno, es bueno. Las crachas, no, igual no la van a llamar. Bueno, vamos a escuchar las posibles soluciones, ¿te parece, a este tipo, a esta disyuntiva? Vamos con la solución número uno a este conflicto.
Dale.
Silvia, si tengo un hijo, toda mi vida cambiará.
Claro.
Adiós al departamento, adiós a mi maestría.
Exactamente. Por eso yo soy soltera, sin marido y sin hijos.
Para Sergio, es cuestión de autoestima, creo.
Y de virilidad también, querida. Sergio piensa como la mayoría. Sin hijos no hay familia.
Mira, lo que me preocupa es que tú crees que se busque otra mujer.
Ay, mira, muchos sí lo hacen. ¿Y rompen con su pareja?
¿Qué hago, Silvia?
Ay, no lo sé, Patty.
¡Qué difícil! Un acontecimiento familiar vino a cambiarlo todo.
Patty, ¿vamos al hospital?
¿Y para qué?
Mi prima ha tenido un bebé, es una niña.
Al regresar a mi casa lloré inconsolablemente. Por mis planes cada vez más lejanos. Por mi amor a Sergio. Por mí misma. Por no saber enfrentar la presión de la familia. Pasaron varios días. Sergio no decía nada, pero en su mirada adivinaba lo que deseaba. Cuando yo lo conocí, no parecía un hombre familiero, pero ahora...
Quiero una familia como debe ser, Patty.
Está bien, Sergio, está bien. Estoy embarazada. Sergio anda dichoso y a mí me da ternura sentir este bebé en mi vientre. Pero eso será suficiente para convertirme en madre. Espero que sí, y que la venida del bebé nos haga más felices.
Esta es una de las soluciones, faltan dos. Estábamos hablando detrás de escena.
De escena.
Bueno, acá tenemos quizás la imagen más reproducida, ¿no? Dentro del...
Ceder a los deseos del otro.
Exactamente. Esa es la imagen más reproducida. Bueno, está bien, recordemos que el problema, ella estaba planteando, dice, no, bueno, yo quiero juntar un poco de plata para construir el departamento, terminar mi maestría, y bueno, vemos que sucede esto de que, bueno, termina cediendo un poco a lo que es la presión del entorno, no solamente de la pareja, sino del entorno. Y bueno... Que a mi punto de vista, quizás es lo más habitual, ¿no?
Pero en este caso hasta pudo leer que en realidad su deseo era otro. El problema es cuando en realidad el deseo de los otros termina siendo leído como un deseo propio.
¿Y hasta qué punto?
No, digo, ahí, ni siquiera me interrogo si es mi deseo o no, y en todo caso reconozco que estoy cediendo.
Pero, por ejemplo, para vos ahí, en este audio que escuchamos, ¿hubo elección o no?
Ay, qué pregunta difícil.
Elige
ceder al deseo del otro, pero ahí hay una elección. Uh-huh. Digo, porque yo estoy diciendo, yo no quiero, y termino diciendo, bueno, pero lo voy a hacer porque el otro quiere. O sea, lo voy a hacer por la presión social. Hay una elección.
Dice, ojalá que esto me dé como esa cosa más maternal que ya no quería, ¿no?
Claro.
Que
capaz digo, que esto ahí hay como suficiente. También otra pregunta es, ¿qué pasa cuando ni siquiera me lo pregunté y lo doy como por hecho, como natural? Si soy mujer, tengo que ser madre y no me interrogo todo esto. Digo, la elección en todo caso es una elección condicionada por la presión social, si querés lo decimos así, sí. Digo, me parece que pasa por ahí.
Nos pondríamos muy recontra filosóficos en ese aspecto, porque, a ver, uno elige, O sea, hay un menú, me parece,
bueno, yo
¿no?
Yo le pongo sociológica, claro, y te digo que uno no elige nunca. Elige entre unas cantidad de opciones.
Por eso, entre un te dan un menú y no te, sí, en vez de te dice, bueno, mira, tenés esto para comer, no sé, elegí. Más otra cosa no hay. Uh-huh. Y bueno, es difícil, ¿no? Es complicado esto del tema de si uno elige o no elige, o si realmente está eligiendo. Bueno, no sé, nos vamos a enredar,
además,
y no vamos
no,
a terminar
porque
en nada.
Además uno elige entre opciones, y también depende del lugar que ocupe la sociedad, las opciones que tiene abiertas, el menú uh-huh. más chiquito o es más grande. Digo, y eso también es una realidad. Acá el caso que nosotros estamos analizando es una profesional que está posicionado en un lugar, bueno, que tiene una carrera universitaria, digo, también hay como hay un marco.
Con
¿no?
respecto a eso, nos llega un mensaje y dice, repito, no existe un solo tipo de maternidad, claro, ¿no? Acá esto lo apunta Romy, que fue la que mandó claro. el antiguo mensaje.
No, ¿sí? Pero porque también lo de la cuestión de la maternidad, que de verdad yo decía, ahí vamos a ir en el segundo paso, también tiene que ver con desnaturalizar el amor maternal incondicional y la felicidad plena de las que también elegimos ser madres, porque digo, yo me considero una que eligió ser madre, pero yo considero que la ser madre sea correr por un prado lleno de flores,
claro,
toda
sí,
la vida,
sí, sí.
dicharachera.
Con la canastita bajo claro, el brazo, ¿no?
Tal cual,
y las polleras.
Tal cual.
Vamos a escuchar una segunda solución a este yo lo estoy llamando conflicto arbitrariamente, no sé, ustedes me pueden decir si lo es o no lo es. Vamos a escuchar una segunda solución de lo que podría haber pasado, que bueno, después la charlamos, vamos claro. con ella mejor.
Ay, Patty, una mujer sin hijos no es mujer, hijita. Y Sergio también lo quiere.
Mamá, déjame en paz. Quisiera salir corriendo. ¡Qué manera de presionarme! Iré a ver a Silvia. Es la única que me comprende.
Patty, una cosa es que por la biología las mujeres podamos concebir. Y otra que la sociedad nos imponga la maternidad como destino inevitable, ¿no?
¡Exacto! Y si no queremos hijos, parecería que tenemos que andar pidiendo disculpas por no cumplir el rol de madres.
Ay, pero mírame a mí. Tengo tantos planes que no me van a alcanzar los años de mi vida para cumplirlos.
Una prima de Sergio tuvo su bebé y él anda embobado con la niña.
Ah, bueno, si ella es feliz con su bebé, muy bien, bien por ella.
¿Cómo hacerle entender que la maternidad no es una obligación, sino una opción?
Ay, Pati, difícil. A Sergio le enseñaron que mujer es sinónimo de mamá.
Pati, pronto cumplirás 31 años y yo voy por los 35.
¿Y qué con eso?
Quiero que hagamos una familia, pero ya, que seas la madre de mis hijos.
Que sea la madre de tus hijos.
Claro.
Oye, yo pensé que me querías a mí.
Por eso mismo.
Sergio, yo no soy una reproductora. Yo soy una persona que tiene otras prioridades en su vida.
¿Y de dónde me saliste feminista?
Las feministas también tienen hijos.
Pues entonces, no te entiendo, Patricia.
¿Qué no me entiendes?
Yo no te entiendo.
Espero que poco a poco Sergio entienda que mi decisión no tiene nada que ver con mi amor por él y que la maternidad no es una opción para mí.
Bueno, ahí escuchamos como la otra campana, digamos, de
la de no ceder.
La de no ceder y, bueno, de ser consciente de que la elección es individual y debe ser respetada, digamos, porque esto es una especie de contrato, digamos, en donde yo firmo si quiero, ¿no? Nadie me obliga a nada.
Y si no te vas.
Y si no te va, claro, te echan. Esto es como la ley de los desocupados, ¿no? Pero bueno, acá vemos un poco, una toma de conciencia, tal vez, ¿no? Distinta de la que puede ser la de elegir ser madre, ¿sí? Obviamente está adelante el tema del desarrollo personal, el tema de los deseos de poder progresar de otra manera, que no está mal, ¿sí? No estamos hablando de, yo no hablo en tono peyorativo de decir, bueno, esto es muy egoísta. Para mí eso no es egoísta, ¿sí? Porque, digamos, si nos ponemos a pensar en qué somos, o sea, casi un montón de cosas somos egoístas, y ponernos a pensar a esto peyorativamente como egoísmo.
No, a uno le puede pasar que está en pareja y no coincide con el planteo, digo, no hay acuerdo con respecto a qué hacer de la vida en pareja, y bueno, ¿qué hace? Se separa, ¿qué va a hacer? Digamos, esta chica se tendría que haber separado y listo. Digo, porque eso también puede pasar, no siempre uno acuerda con el otro de cómo sostener un proyecto común. Bueno.
Sí, y también tampoco es que uno cuando elige ser madre, ahí pospone todos los otros planes, porque pareciera que si no es, bueno, los planes personales o la maternidad. En realidad está eligiendo no ser madre, pero muchas otras que hemos elegido ser madres, también igual no es que postergamos nuestros planes personales o individuales. No.
Y quizás
hay que combinarlo.
Está el mensaje de Romina insistente con respecto a hay diferentes formas de vivir la maternidad. Porque también si no se está pensando en una maternidad totalmente abnegada, que renuncia a todo, que me parece un poco lo que también en el ejemplo se ve, bueno, eso significa que no puedo seguir estudiando, que no puedo salir con mis amigas, que no puedo irme de vacaciones, que no puedo, qué sé yo, y en realidad hay otras formas de vivir la maternidad que también tiene que ver con otro acompañamiento de otros y que vos podés seguir estudiando, trabajando, saliendo con tus amigas y hasta capaz tomándote unos días. Digo, ahí me parece que también el audio nos pone como en una cuestión así muy de, bueno, ser madre implica todo. Dejar todo en suspenso por un tiempo y la verdad que muchas vivimos nuestra maternidad de otra manera.
Sí, incluso, bueno, Wada, mientras escuchamos el audio, apuntaba algo, viste, que le decía, bueno, esto de las teorías feministas, porque digamos la crítica social sobre este tipo de decisiones, sí, está orientada también a como que alguien está adoctrinado, sí.
Claro, ella le responde, no, igual las feministas también tienen hija,
claro.
Las discusiones en los encuentros de mujeres muchas veces son las católicas diciendo usted, no sé qué, y todas diciéndole, pero tenemos pibes nosotras también, ¿eh? Claro. No es que estamos diciendo una cosa clara.
Porque ahí vemos que se trata de una, digamos, de la decisión, ¿sí? Hay feministas que no lo quieren ser y hay feministas que lo van a hacer. Pero, digamos, es prácticamente en torno a eso, a decidir. Vamos a escuchar una tercera solución que acá fuera de aire dijimos que es la lo más peronista que hay.
Lo dijiste vos.
La tercera posición.
La tercera posición. Vamos con ella.
Yo no quiero desvelos, ni cambiar pañales, ni dar la teta. No me siento llamada a tal misión. Por eso, cuando Sergio retomó el asunto... Ya te dije que no.
Pero podrías cambiar de opinión.
Ya te dije que no, Sergio.
Yo quiero ser papá, dame ese gusto.
Tener hijos no es un gusto. Es un tremendo trabajo. Pero... Y nuestro departamento, y mis estudios, tú no piensas en mí. Todos nuestros planes se postergarían.
Pero el mejor plan es un bebé.
Te desconozco, Sergio.
¿Por qué?
¿A qué viene este apuro?
Ya es tiempo, solo eso, es tiempo.
Tan difícil esto de criar hijos. Recuerdo lo que me contó una compañera de trabajo.
¡Mamá! ¡Mamá! Creí que podría trabajar, estudiar y ser mamá, pero no es verdad y tengo los nervios de punta. Mi marido, mientras yo me desespero, él se ducha y desayuna.
Luego de la novedad, las mujeres nos quedamos solas al cuidado del bebé. No, de ninguna manera, yo de ninguna manera me compro ese play. Sergio, mi amor.
Sí, dime.
Yo entiendo que desees un bebé y yo he pensado...
¿Ya te has decidido por fin?
Sergio, no todavía.
¿Entonces cuándo?
Cuando termine mis estudios,
Sergio. Pero si no has empezado.
El tiempo pasa rápido.
Pero, Patty...
Unos añitos, Sergio, y luego todos los que tú quieras.
Patty...
Al principio, Sergio no aceptó la idea de postergar mi maternidad. Luego, no le quedó más remedio. Se trata de esperar o no tenerlo. Para mí, un hijo es la decisión más personal de todas. Y yo... No estoy preparada aún.
Bueno, hay que esperar. Es la otra parte. Ella aún no está preparada y obviamente está bien. ¿Cuándo te sentís preparada? Bueno, no sé, qué sé yo. Pero primero priorizó otras cosas que, bueno, que estarían relacionadas, volvemos a lo mismo, con el desarrollo personal.
Sí.
Que volvemos a lo mismo, no está mal, desde mi punto de vista.
No, pero igual con una mirada muy dicotómica de que la maternidad también implica como un proyecto que no puede complementarse con otro, ¿no? Que uno puede elegir no ser madre, pero porque no desea ese proyecto, pero eso no significa que eso tenga que ver con otros proyectos de desarrollo personal. Pero bueno, es el caso ese que analizábamos.
Pero bueno, para resolver y bueno, creo que tiene que ver con las circunstancias que atraviesa cada uno esto de problematizarse y preguntar si la maternidad y los deseos de desarrollo personal pueden, o sea, porque una maternidad también puede ser un deseo personal, digamos. Sí,
es un proyecto.
Es
también.
Un proyecto, pero digamos, más allá de, no sé, de esta mirada de decir, bueno, quiero estudiar, no sé, profesionalizar en algo y la maternidad. Si esas dos cosas pueden ir de la mano, tal vez esté relacionado también con las circunstancias que atraviesa cada persona, ¿no? Que, bueno, qué sé yo, un hombre que acompañe en la familia. Digamos, cumpliendo un rol más activo, tal vez pueda solucionar las cosas.
Claro, porque en el audio la amiga le decía que bueno, que mientras ella se desesperaba, claro. El marido se bañaba. Entonces,
sí.
Bueno, es difícil seguramente en esos casos sostener una maternidad y otras elecciones que una tiene.
Así que bueno, nosotros tenemos 14:31 de la...
Tarde.
Tarde, sí, ya la tarde. Vamos a ir a una pequeña tanda y enseguida volvemos.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Octubre Callejero.
El quinto encuentro de teatro callejero pasa por el patio de la radio.
Sábado 19 de octubre, desde las 21 horas.
Teatro con el grupo La Concepción.
Y el cierre musical con Baco.
Octubre Callejero.
Sábado 19 de octubre, desde las 21 horas.
En el patio de FM Moreno.
Irigoyen 77, Moreno.
La entrada es gratis y la salida a la gorra.
Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla Silencio.
Estalla Silencio. 14:34, te puedes comunicar a Estalla Silencio al 02374666559. O mandar un mensaje al 1115-336-80099. O vía Facebook a Estalla Silencio, como Crescencia Caballero, que nos está compartiendo nuestros estados. A ver si alguien opina, ¿sí? También le mandamos un saludo al observatorio. Y acá por acá tenía otro muchacho que también, ahora ya lo voy a encontrar. Bueno. Deme 2 segundos. Bueno. Seguimos con el tema de maternidad. Así Sebastián es. Salcedo es el otro, ¿sí?
Bueno, saludos a todos ellos.
Exactamente. Son hombres. Bueno, el observatorio es un programa de la radio, no sabemos quién es. No sabemos qué es.
No sabemos cuáles de los integrantes del observatorio están.
Pero debe ser Vladimir, porque Andrea está en la plaza, ¿sí?
Ah, es verdad. Muy bien, qué inteligente.
O un tal vecino que también.
No está.
Listo.
Eso no está.
Mal ahí. Bueno, entre.
Seguimos con maternidades, dale.
Entre todo esto de ser madre, digamos, ya está. Fuiste madre, ahora hay que vivir la vida y se te presentan dificultades.
Ponele que elegiste ser madre.
Exactamente.
Ponele que elegiste ser madre. Uh-huh. Te pintaron que la maternidad era una con esto, ¿no? Color de rosas.
Exactamente. ¿Y qué pasa? Tenés que empezar a socializar de un modo distinto la vida, ¿sí? Y te vas a enfrentar con cosas o encontrar cosas que te pueden llegar a generar conflictos internos contigo, ¿sí? Y con lo que y con el otro. ¿Por qué? Porque son
somos
personas diferentes básicamente y vamos a criar de distinta forma tal vez, ¿sí? Por eso nosotros, para ver un poco o graficar un poco esto que estamos diciendo, trajimos algunos audios de Roxy, ¿sí? Roxy.
Según Roxy. Y ahí es interesante también pensar cómo estos últimos años han permitido también como visibilizar
sí, que la maternidad no es todo color de rosa, sí, digo, una generación que uno podría decir mujeres profesionales, hijas de otras mujeres que también han salido al mundo de trabajo y que se cuestionan su maternidad elegida, ¿no? Digo, a mí me parece que es interesante no cuestionar por qué fueron madres, sino cuestionar que no siempre todo es como una pensaba y que a veces también quiere que se callen la boca a los hijos y que no la molesten y que no estén ahí.
Y Roxy lo que tiene tal vez también como una característica particular de lo que ella hace, de lo que ella trabaja, es que está, volvemos como para no, digamos, estereotipar todo, ¿no? Que ella está representando un sector social de madres.
De clase media, la misma que escuchábamos, sí, la misma que escuchábamos en el audio, ¿no?
Porque los problemas a los que ellas se enfrentan son muy distintos que creo que a una persona que está en otra parte o en otra escala social, sino en otra situación, digamos, socioeconómica, tal vez.
No, y donde a veces la maternidad, digo, no sé, para pensar a las pibas de los sectores subalternos, a veces la maternidad es el proyecto, porque es el único proyecto posible también, ¿no? Digo, a mí me parece que también es interesante pensarlo desde ese lugar. No es la maternidad un accidente o la maternidad temprana. Yo creo que la maternidad temprana es el único proyecto que ves como viable. Bueno, digo, también eso está para problematizar, claro.
Es verdad. Vamos a escuchar un poco a Roxy para ver a qué problema se enfrenta la
madre moderna.
La madre moderna.
Todos dicen que ser mamá te cambia la vida. Digamos que es una experiencia revolucionaria, cargada de emociones, de incertidumbres, de miedos, risas, llantos, pero sobre todo cargada de cosas. Para algunas personas, o para mí, ser mamá es un karma dentro del cual están todas las cosas que tengo que aprender en esta vida.
Estos son mis horizontes culturales. Tengo libros en la mesita de luz. Desde que nació Clarita los uso para apoyar el vaso de agua. Y con el cine me resigné. Mi novio, mi marido, el papá de Clarita, Fabián, insiste con ir. Pero yo sé que me siento y me duermo. Y encima está el tema de elegir la película. Desde que soy mamá y tengo miedo a morirme, dejar sola a mi hija, me niego rotundamente a ver películas donde haya cualquier cosa triste. Catástrofes naturales, accidentes de tránsito, actores a los que se les haya muerto un pariente. Bueno, lo único que puedo ver es tienes un email.
Este es el jardín de Clarita. Es un ambiente hostil y progre. Estas son las mamis. Parecen inofensivas, ¿no? En este momento están liquidando a Mami Lieberman porque su hijo todavía se hace pis. ¿Qué les importa? Si le saca los pañales no se los puede volver a poner. ¡Qué yegua! Siento que me tienen que calificar como mamá por cada cosa que haga mi hija, desde un moco hasta leer y escribir. Siento que todo es por culpa mía o gracias a mí. Y que todo el orgullo que siento por lo hermosa y lo maravillosa que es no alcanza para compensar el espanto, la culpa y el tormento de sentirme responsable por cada cosa mala que le pase o le pueda pasar. Dicen que no hay nada más contenedor que estar entre pares. Con ese criterio, ningún lugar debería ser mejor para una mamá que la puerta de la escuela de los chicos, el lugar donde se juntan las mamis. El problema es que se juntan, pero para mentir, exagerar, criticar y juntar plata para cosas. Me cuesta tanto ir a la puerta del jardín.
Ahora me acuerdo cuando yo me fui a Chile por un congreso. Sí, claro. Mis hijos son de manual. Cada vez que me voy se enferman.
Cuando vuelvo Rosa me dice que estuvieron de guardia en guardia. Por suerte yo ni me entero.
Bueno, por suerte, Luquitas, este año no faltó a ningún lado. Está con la cortisona preventiva, con los globulitos, con las pastillitas para la alergia, con unas pomadas que le encargué para internet, con el psicólogo, con natación que le hace brutal. Bueno, está con todo.
Basta de progresismo. El progresismo y la maternidad no pueden ir nunca juntos. Son como el cigarrillo sin tabaco, el amor para toda la vida, algo maravilloso, pero que no funciona. Se puede ser progre a los 15, cuando estás al pedo, se puede ser progre a los 70, cuando estás al pedo de nuevo, con la casa en la playa, leer Galeano, escribir poesía. Pero no se puede ser madre y progre. Es la incomodidad total.
Porque una mamá progre no sale de la nada. Hay una vida detrás que nos empuja al laberinto espantoso en el que vivimos.
Paso a explicar. La mami progre es la evolución de la adolescente rockera y la joven militante, o viceversa. A veces deriva de la niña incomprendida y artista de familia adinerada. No es mi caso, pero sí el de muchas de mis congéneres.
También puede haber sido hippie, aunque en ese caso evolucionan un 78% en madres hippies. Las hippies nos merecen otro respeto y miedo, porque saben algo de la vida después de la muerte o de los extraterrestres que nosotros aún desconocemos. Pero queramos o no, las ex guerrilleras terminamos llevando a nuestros hijos a una escuela privada carísima o de difícil acceso, con una lista de espera de 7 años, un discurso de la revolución, el arte, la ecología, o a una pública, pero no la de la vuelta, sino una seleccionada dentro de lo mejor de la capital federal. Y compitiendo en la puerta de la escuela con otras mamás igual de progres, porque si hay un espécimen competitivo y prejuicioso, esa es la mami progre. Y hay que comprenderla, hay que comprendernos, digo, porque nuestra vida es muy sufrida. La mami progre sufre, luego existe.
Qué difícil ser madre progre, ¿sí? Porque obviamente nosotros hicimos una edición que uno, si se mete a visitar un poco los trabajos de Roxy, se va a dar cuenta de un montón de cosas, porque ella, en lo de ser madre progre, dice, si hubiese sido una madre común no tendría tantos problemas.
Sería mucho más fácil. Y también eso es cierto, bueno, salió ayer en las 12 una nota de varias de estas mujeres que ponen en tensión o que problematizan sus propias maternidades, y una de las cosas que decían es, bueno, nuestras madres salieron a trabajar, pero te daban la leche maternizada, te metían en la guardería, acá encima la mami progre tiene que cargar con que tiene que dar la teta 2 años, que no lo puede meter en cualquier guardería al pibe, que le tiene que dar de comer sano, que no lo puede llevar a McDonald's. Digo, como tú, una serie de cosas que además te recargan, digo, de las tareas que esas otras madres que ganaron el espacio público no se cuestionaban, y que nosotras no lo cuestionamos, ¿no?
Nosotras, dijo.
Nosotras.
Guarda.
No, pero yo, el año pasado hemos pasado, y si Cristian nos está escuchando, sí. Cristian decía, vi, según Roxy, me acuerdo de Luisa diciendo que hambre con la hija.
Mirando la televisión, porque ella quería ver los programas que ven todos los niños.
Y uno termina siendo esa madre que aborrecía, que es otra de las cosas que dicen acá. Uno termina siendo esa que dijo que nunca iba a ser, porque en realidad es mucho más fácil ser madre
común.
¿Por qué querés
que le dice que el perro se murió y se fue al cielo y no que se fue de viaje?
Se fue de viaje, ¿sí? Y no, que tiene un tumor cancerígeno. Y
claro,
que se...
sí. Bueno, usted no anda con tofu cuando sale con su hija, ¿no? En la cartera.
Pero alguna vez he intentado comer arroz integral, esas cosas, porque tampoco la mami progresa, así como... sí. Es una tensión, pero es cierto, y uno también pensaba cuando se encontró con Según Roxy, esa mami progresa era la que nos identificaba la mayoría de nosotras que elegimos la maternidad, que somos de un determinado sector social... que fuimos jóvenes rockeras y militantes
guerrilleras, decía. Y bueno, cambiaron
el... Y que además lo que tenés que hacer...
Se cambia el traje fajina.
Lo que
tenés
que hacer encima es enseñarle a uno o a una que eso se hace, que eso no se hace, que eso está bien, que eso está mal, que se pare bien, que no diga mala palabra, que coma con cubiertos, que nada, un horror.
Y bueno, es difícil. Esa es la conclusión, digamos, de ser mami progre o madre de clase.
Ser madre
difícil. Ser madre. Sí, porque la madre común que ella menciona tal vez en sus
trabajos... Pero sufre
también, trabajos,
Porque tener que estar todo el tiempo a disposición del otro y yo también es...
Así que bueno, son 14:44, hay algo, ¿no? De Roxy, puede ser, ahí eso que tenés, que es un diario con una lapicera y fotos.
Lo que tengo de Roxy no es solo de Roxy, sino de... que lo podemos publicitar si alguna está muy desesperada con su maternidad, es justamente que salió hace muy poquito de las dos autoras, que una es Julieta Otero y la otra es Azul Lombardía, un libro que se llama, Según Roxy, Autobiografía de una Madre Incorrecta, ¿sí? Que bueno, que cuentan un poco esto, de lo que empezó como un blog, y ellas lo dicen, esto empezó a ser una serie por internet, y que después, digamos, explotó. Explotó, y de hecho están diciendo que por ahí aparece en la televisión, pública, que tenía que ver con poder procesar sus propias maternidades, ¿no? Es decir, bueno, dos madres que se suponía mujeres liberadas, y qué sé yo, que se encuentran con la contradicción de la maternidad.
Otra es el caso de Carla, ¿cómo se pronuncia?
Esa, Carla. Esa,
Carla.
Carlita.
La que tiene el kiosquito de Carla. El libro
de Carla. Ah, la kiosquito de Carla. Exactamente, que escribió un libro que se llama Más Madres, Menos Mentiras. Y ella se tuvo un planteo con respecto a si alguien me hubiera dicho, ¿por qué se miente sobre la maternidad? Dice, cuando yo fui madre descubrí que todo lo que me habían dicho era un verso. Quizás si se es más sincera. O sea,
sí, dice que lo hubiera elegido igual, pero sabiendo lo que le esperaba. Que nadie le había dicho lo de las madrugadas, lo de las enfermedades de los niños y salir corriendo.
Que las tetas duelen cuando te empiezas a bajar la leche, que te podés te agarra fiebre, digo, como toda una cuestión de que te que llorás después de que pariste, no sé, como un montón de cuestiones que no es esta maternidad color de rosas. Después digo, si alguien
quiere pero está bueno que sí, libros, está bueno que haya producciones de este tipo, ¿no? Porque casi siempre las que se veían en la televisión, qué sé yo, incluso del regreso a la democracia, ponele, estaban orientadas a un conservadurismo total sobre estas situaciones.
De Sonia Santoro, y un día me convertí en esa madre que aborrecía. Digamos, bueno, todas, digamos, reflexiones sobre una maternidad que no se vive que se vive con contradicciones, que no me parece que es eso, ¿no? Como un poco el planteo.
¿Usted vio alguna vez el programa de Capusotto? Pero porque acá me dicen, con el problema que tiene para pronunciar el apellido del kiosquito de Carla, que hay uno que el policía le dice, se escribe Hendrik, se pronuncia Hendrik, no sé. Bueno, acá, en ese tono, el señor Sebastián dice, se pronuncia Chutnowski.
¿Y cómo sabe que se pronuncia Chutnowski? ¿La inventa?
¿La habrá escuchado?
Ah. No, debe haber duro de Marta.
Entonces es Carla Chutnowski.
Chutnowski.
Muy bien, Carla Chutnowski, más madres, menos mentiras. Nunca van a encontrar, nunca van a poder escribir este apellido así, pero bueno, con el título capaz que lo encuentren.
Che, vamos a escuchar un poco de música, dale, porque hoy estuvimos con un temita nomás, ¿no? Vamos a un tema musical, así descomprimimos un rato. Vamos a escuchar a Mano Negra con Casa Babilón. .59 y tenemos mensajes con respecto a lo que estábamos escuchando.
49, porque si no nos estaríamos yendo.
Ah, otra vez volví con el problema de los números, ¿viste? Sí. Y me estoy entré a una granja para recuperarme y no nada.
¿Esa que está atrás de la cordillera es la granja de recuperación?
No, bueno, después hablamos otro día de eso, si querés. Bueno, acá dicen, muy bueno la parte de la muerte y las mamis y la del jardín, está buenísima. Débora, muchas gracias Débora por estar del otro lado. Y ella lleva a su hija al jardín, soy consciente de eso, así que debe vivir algunas de esas situaciones. Pero, ojo, jardín público, ¿sí? A la vuelta de casa, así que bien ahí. No, pero bueno, y la de la muerte y las mami, no sé, cada uno. Che, vamos a cambiar un poco el tema. Seguramente del otro lado nos están escuchando, digamos, personas como yo, ¿sí? Un ser humano sexo masculino, un ser humano común que dentro de los parámetros de
belleza percibido como sexo masculino.
Exactamente. Y que dentro de los parámetros de belleza, digamos, es una belleza exótica, por no decir otra cosa, ¿sí? Bueno, esas bellezas exóticas tenemos algún problema, digamos, para preservar la especie, por decirlo de alguna forma, entonces te cuesta más que al otro. ¿A qué viene esto? Ya lo habíamos tratado en un programa, pero nos quedó por la mitad porque nos comió el horario, ¿sí? Existe en la Argentina una escuela de seducción que enseña a los hombres a cómo, groseramente por decirlo, levantarse minas.
Conquistar.
Exactamente. Ahí está, no tenía la palabra. Muy bien, gracias, Wad. ¿Cómo conquistar a una mujer? Y ellos están, digamos, son conscientes, quizás lo copado que tenga esto, más allá de que el otro pueda llegar a considerar que es un choreo o no, ¿sí? Es que ellos sostienen que, bueno, que el hombre hace una mala lectura, digamos, de la mujer, ¿sí? Era lo que yo comentaba afuera, digo, o sea, no es lo mismo, utiliza la misma estrategia para ir a levantarse una mujer en una fiesta feminista como en el CCP acá en Moreno, ponele, y le estoy haciendo un chivo, mirá.
¿A la fiesta feminista?
A las dos. ¿Sí? Y bueno, como que es medio básico en ese sentido, bueno, y dice, pero bueno, no es tu culpa, qué sé yo, porque no tuviste la experiencia, y si sos feo no es tu culpa. La autoestima mucho no te la levantan, pero te ayudan en algo que quizás uno ande buscando en la vida. Vamos a escuchar de qué se trata esta escuela de seducción y después venimos al piso.
¿Pensaste alguna vez cuántas veces sentiste que no sabías qué decir o qué hacer para seducir a una mujer? Si esto ocurre más seguido de lo que desearías, queremos que sepas que no es tu culpa. Simplemente estás afrontando una situación para la que nunca fuiste preparado.
Pues vos tenés que tratar de decirle lo que no le dicen todos. La tenés que hacer reír, o vos si la haces reír, tenés un 50% del sí. Así no tirás jueguito. Capaz van todos y le dicen, no, me das un beso, que este y el otro. La mina capaz quiere escuchar otra cosa.
¿Un jueguito? ¿Cómo es jueguito?
Me voy mucha risa, güey. Hola, ¿jugamos al mago?
¿Cómo es el mago?
Me das un beso a esa pareja, no sé, la que te vas a reír ahí. Es doble la chance.
¿Cómo es el mago?
No, gracias.
Mató.
Chicos. El mago no funcionó, ¿eh? ¿Vamos con algo de Yankee?
Este es un hecho que la mayoría de hombres ignoran, al igual que desconocen los patrones de atracción en una mujer o cuáles son los pasos necesarios para lograr seducirla.
Viste, los argentinos son medio torpes para encarar y una que funciona y ustedes se van a reír es ver a alguien con un lindo vestido y decirle qué lindo te queda ese vestido, pero quedaría mucho más lindo tirado al lado de mi cama.
En Argentina, me parece, no demostrar un interés sexual inmediato cuando te acercas.
Uy, no, es sincero.
En realidad hay cuatro problemas que tienen los hombres. Uno es la timidez, el otro es caer en la zona de amigos. Y el otro es el típico chamuchero argentino que va e intenta hacerle un beso. O por ejemplo, le va muy directamente y ya la está tocando a la chica. Con gran satisfacción, puedo asegurar que nuestros exclusivos seminarios Attraction están cambiando la forma en la que los hombres entienden la seducción.
Lo que más les impacta es cuando sentís el instrumento. Cuando vos, es como que vos no tenés el instrumento casi incorporado, como si estuvieras en un recital, ¿no?
La imitación de instrumentos. Ya es tarde. El hombre ya se ha zambullido y es arrastrado por las torrentosas aguas del río de la pelotudez. Mezcla de ternura e indignación hacia el género humano despiertan estas acciones.
Por otro lado, creamos un modelo efectivo que ha dotado a cientos de hombres de valores humanos, de liderazgo individual y colectivo.
Y lo importante es mostrar un poco el dominio de lo colectivo, ¿no? Como que cuando se arma ahí una gorda de baile, saber que vos pertenecés, en el sentido de pertenencia a eso colectivo, a eso que une, ¿no?
El hombre quiere caer bien y sigue los pasos.
Oh, a veces puede haber un accidente. No, generalmente no se da, pero bueno.
Nuestra máxima. Un hombre no puede sentirse exitoso en la vida si no es exitoso con las mujeres.
Vas a morir virgen, boludo.
Hola. Emilia.
¿Te estás soplando la nuca?
No, me desconcentro. Pará. Bien. ¿Da para coger?
¡Se la levanto!
Me encanta que seas directo.
Nosotros lo que hicimos es traerlo a Argentina después de haber estado en Estados Unidos, Europa, todo este conocimiento y ahora está acá.
¿Y la ponen más seguido?
Y no, nunca la pongo.
Pero es tan solo el esfuerzo del hombre en su afán de seducción. la gran y eterna lucha del macho en procura de la ansiada conquista de la hembra.
¿Cuántas cosas que hay en Argentina, no? Porque anteriormente habíamos hablado de que existe el Club de Hombres Abandonados por una mujer, ¿se acuerdan? Sí, que eran unos chicos que hacían música o se expresaban su frustración, su no sé, su malestar emocional mediante expresión artística, música. Pero bueno, y ahora encontramos una escuela que enseña al hombre cómo seducir a una mujer porque ese hombre no conoce los patrones de atracción.
¿Pero qué tan cursos? ¿Que vos vas y te dan un curso?
Yo creo que, como hablamos con Wada recién, es como estar en un documental de National Geographic en donde un animal intenta levantarse a la hembra como para seguir con la especie.
Porque... A mí me hizo acordar a la escena de Los Croods, una película de niños, de cavernícolas, donde tienen que cazar un pavo grande, entonces lo empiezan a seducir y después se lo terminan comiendo, ¿no? Pero bueno, era una cosa así, como la técnica de seducción para ir a cazar una presa, no sé, como...
Claro, bueno,
esta escuela... si fuera algo mutuo cuando alguien se relaciona con otro y le agrada a la otra persona, ¿no? Como que te tienen que ir a conquistar
Bueno, a conquistar, la idea de
claro, bueno, pero vos fíjate que la idea de esa escuela es como que también está buena la lectura esta que hizo Wada recién de que la mujer es una cosa, está ahí y el hombre tiene que, bueno, ganársela de alguna manera a ver qué es la mujer. Ellos indudablemente quizás te vengan y te digan, bueno, pero nosotros lo que le enseñamos al hombre son los patrones de atracción, digamos, que la mujer maneja, como si fuese que son todas iguales, ¿no? Ahora, yo llego a anotarme
con
en este
menú,
curso.
Hablando de los menús, con un menú de opciones, claro, para...
Hace 2 años valía 300 pesos esto, la clase. Yo llego a anotarme a un curso de esto. Y ponele, ahora debe estar un 500, un 600, ponele.
¿La clase o un curso?
La clase... No, el curso era por... Creo que es mensual, ¿sí? Y bueno, y te cobraban esa plata hace 2 años, ponele que ahora estemos en 600 pesos. Yo llego a fallar, digamos, con esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Pedirles el reembolso.
Sí, exactamente. Anda a llorar a la iglesia, me van a decir, y bueno. Y como le dijeron acá a Capuzotto, pero vos siempre te vas con una mujer. No, la verdad que nunca la pongo, dijo. Así que bueno, vamos a una noticia antes de irnos.
Leemos a Sebi lo de Olmedo. ¿Qué dijo, claro, Olmedo en su...
Sebastián, esto es para vos, que vos andabas preguntando qué dijo Olmedo. Recordemos que Olmedo es un diputado, sí, que es el representante de la provincia de Salta, que actualmente está ocupando un cargo dentro de... Una banca dentro del Congreso de la Nación, sí. Y tuvo, obviamente, como siempre, desafortunadas declaraciones, porque es su característica principal. ¿Qué es lo que dijo Olmedo con respecto a esto? Una embarazada, ¿sí? Ahí se borra.
Se
ahí está.
Colgó la máquina.
Debe tener su hijo aunque haya sido violada, dijo, ¿sí? Una embarazada debe tener su hijo aunque haya sido violada, perdón, ¿sí? Si no, que vaya presa.
Sí, también dijo ahí en la nota que las mujeres no eran dueñas de su cuerpo.
Exactamente, o sea, Olmedo, repito lo que dijo porque por ahí quedó medio cortado, ¿sí? Dijo, una embarazada debe tener su hijo aunque haya sido violada y si no, que vaya presa, ¿sí? Recordemos que Olmedo es el muchacho este que niega caracteres humanos a los homosexuales, ¿sí? Los considera enfermos, bueno... Una persona bastante sonsa, por decirlo de alguna forma, por no decir otro tipo de palabra.
Que ahora dice que las mujeres no somos dueñas de nuestro cuerpo.
Y que no son dueñas de su propio cuerpo. Y bueno, qué sé yo. Él, recordemos que lo tenemos acá, que es el que se le metió la piedra y se la sacaron y no le gustó.
Así
¿sí?
es, lo tenemos como audio, como separador.
Mirá, 14:59, tenemos que despedir.
Nos fuimos, ¿no?
Antes, ¿sí? Se está realizando ahora en la Plaza Mariano Moreno un encuentro de músicos infantiles y juveniles, así que te puedes acercar, ¿sí?
Y hoy a las 22 tenemos acá en el patio de la radio el cierre de la jornada de...
Octubre callejero, sí.
La jornada de hoy, porque mañana cierran la plaza. Arranca a las 15 en mi barrio, en la Escuela Media 10, de Lisandro La Torre y Bolivia. Así que los que estén por la zona, los que tengan ganas de acercarse, que se vayan a la Media 10
a disfrutar
y aprovechar. Va a estar Metanegra Semifusa, va a haber obviamente teatro y después que se vengan para acá. También hay una obra de teatro y cierra una banda musical.
Bueno, no se vayan del aire de FM Moreno, están los chicos de Mundo Bullicio que ya se vienen, ¿sí? Y
nos fuimos.
Y chao, nos fuimos.
460-0158 AT en movimiento.